Muy buenas noches, tardes, noches oscuras y lluviosas desde el corazón del barrio de Hortaleza. Estamos en Los Profesionales. Hoy estamos de vuelta después de la semana pasada en la que la gripe hizo mella en nuestras filas. Hoy todavía seguimos tocados, ya que el pequeño Jos está todavía convaleciente en la cama, pero yo, Big Man Kike, estoy aquí al control y esperamos a que el guapo Ángel aparezca cuanto antes. Y en el programa de hoy vamos a continuar con lo que hicimos hace dos semanas, que fue la primera parte de ese programa dedicado a lo que hemos dado en llamar los imperios del mal. Esos organizaciones, reinos, imperios, sociedades secretas que suelen ser los antagonistas de muchos de nuestros héroes favoritos de la cultura popular. El programa de hoy lo amenizaremos con un grupo con un sonido bastante oscuro, un grupo de garaje rock psicodélico que se llaman The Mystery Lights. La verdad es que es un grupo muy interesante, chavales jovencitos, acaban de sacar su primer disco que se llama como ellos mismos, The Mystery Lights, y suena tal que sí. Vamos a poner toda la música de hoy de este grupo y vamos a abrir con un tema que se llama Flowers in My Hair, Demons in My Head, The Mystery Lights.
Yeah.
sonando de fondo de Mystery Lights, tenemos a una luz misteriosa que se aproxima por el horizonte, que es el guapo ángel.
Joder, es lo más bonito que me han dicho hoy. ¿Qué tal España, Madrid, Hortaleza? Llegando medianamente tarde, estaba tomando un botellín en el bar de al lado, tenemos que decir la verdad, porque nosotros desde Radio Carcoma no mentimos.
Estamos, bueno, ahora estamos en radio Enlace, que lo sepas.
Ah, ¿sí? Bueno, pues estamos mintiendo ya. Bueno, sí, se me va la pinza, no os preocupéis.
Se nos va, es que esto de estar en diversas radios, eso es lo que tiene.
Eso es, pero en bueno, fin. Os queremos ir, o más todavía.
Como decía, hoy vamos a continuar con ese especial de Imperios del Mal, en el que ya estuvimos la semana pasada hablando de bastantes cosas, desde los nazis como ese Imperio del Mal arquetípico, hasta pues los grandes villanos de algunas de nuestras cómics y pelis favoritas, como es el Imperio Galáctico de Star Wars, los Borgs en Star Trek,
Klingon, etcétera, sí, sí.
O Hydra, o, o Cobra, por supuesto.
Hombre, sí, sí, dio bastante de sí, Cobra.
Sí, sí.
No sé si has dicho ya que tenemos que echar bastante de menos la presencia más que sensible del pequeño José, que está enfermo, ¿no? Está...
Sí, 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 lo he comentado, el pobre está ahí, le dio ayer un bajoncillo y sigue ahí convaleciente.
Bueno, estará escuchándonos y mejorando por momentos, como Lovett, ¿no?
Por supuesto, se puso malo, pero mejoró. Bien, pues sigamos adelante y a mí me gustaría retomar la parte comiquera, cuando estuvimos hablando de Hydra y de IMA, ¿no? Hydra, sí, que es esa organización filonazi dirigida por el barón Wolfgang von Strucker y que fue el enemigo clásico de Nick Furia. Y de la organización SHIELD, ¿no? Esa organización de espionaje internacional. Hydra tuvo varias escisiones, una fue IMA, que ya lo comentamos, Ideas Mecánicas Avanzadas.
Sí.
Que pues que los científicos de alta tecnología de Hydra decidieron montárselo por su cuenta y hacer sus cacharracos. Y que por eso crearon a MODOK, esa inteligencia artificial chunga.
Sí.
Pero también hay otra escisión de Hydra que no comentamos, que es el Imperio Secreto.
Me encantan esos nombres.
Tiene un nombre cojonudo.
Sí, sí, sí. Parece un nombre de grupo de música, incluso Imperio Secreto, de hip hop, parece.
Sí, de hecho eran una escisión un poco más, pues eso, más rollo sectario, mística rara, que iban con unos trajes así en plan túnicas y capuchas, ¿no? Y la verdad es que eran un poco chusteros, pero tuvieron su momento de gloria en una época gloriosa del Capitán América, en la que... el presidente del gobierno resultaba que era líder del Imperio Secreto. Bueno, hay una trama de conspiranoia bastante loca en los años 80 que la verdad es que fue muy muy interesante. La época dibujada por John Byrne, si no me equivoco, y con guiones de Steve Englehart, puede ser, no, si no me equivoco. Y la verdad es que, bueno, Imperio Secreto todavía tiene su rollo.
¿Todavía está desarrollándose esto?
El Imperio Secreto existe aún. Ajá. Bueno, de hecho, la última gran conspiranoia chunga ha sido cuando... que además ha sido muy polémica en el mundo del cómic y fuera del mundo del cómic, que en la actualidad se ha descubierto que el Capitán América original, Steve Rogers, ha sido siempre un agente encubierto de Hydra.
Toma ya, ¿en serio?
Sí.
Joder, no estaba yo atento a eso. ¿Y qué hago yo ahora con toda la fe que había puesto en el Imperio? Claro, a la mierda.
Sí, no, la verdad es que ha sido bastante un revulsivo bastante gordo. La escena, seguro que puedes encontrar por ahí la viñeta del Capi diciendo Heil Hydra. Y que ha aparecido en todos lados y que ha creado un mogollón de polémica dentro del fandom comiquero, ¿eh?
Bueno, de todas maneras, de Marvel te podemos esperar cualquier cosa. De repente te dirán que la tía May de Spider-Man va a ser el nuevo Capitán América después de la muerte de varios, quizá.
Sí, la verdad
sabe.
Es que últimamente estas cosas. Sí. Yo, ahora que sacas a la tía May, yo tengo sensaciones encontradas cuando apareció la tía May en Civil War.
Sí.
Cuando presentan a Spider-Man y de repente ves una tía May que es Marisa Tomei.
Sí.
Y dices, es la tía May, pero me la querría follar, pero la asocias con la otra tía May y entonces te da muy mal rollo.
Daba el rollo, tiene su propio... apareció como superheroína en algún cómic por ahí, en mallas, embutida, en cómic, claro.
Sí, algo
y
más
es
buena,
bastante
sí.
Sabe porque además han intentado coger a una señora mayor y claro, pues ya sabes cómo es la estética del cómic, pues todo voluptuoso, todo el mundo está bueno, entonces ver una señora mayor en unas mallas y que... se esforzaron en que no pareciera que estuviera mal, era desagradable incluso.
Sí, sí, sí,
sí, sí. Mal.
Not,
Marvel.
En fin, Marvel últimamente es que también está haciendo cosas muy raras,
sí.
Pero bueno. Por otra parte también hay algunas series que no están mal. Bueno, seguimos con estos imperios malignos comiqueros y uno de los más clásicos, es de uno de los cómics del más antiguo de los que vamos a hablar aquí, que es de la mítica serie Flash Gordon.
¡Hombre!
Y el planeta Mongo, con su emperador Ming a la cabeza, que están en contra de los designios de Flash Gordon y sus ayudantes y amigos, el profesor Zarkov, uh-huh, y el resto, ¿no? El príncipe Balin y toda esta gente.
¿Cómo se llama la chica? ¿Te acuerdas? No me acuerdo.
No me acuerdo.
No me acuerdo, pero bueno, estamos delante de otro, bueno, una alternativa a estos típicos imperios galácticos. Al fin y al cabo son un choque de civilizaciones. Uh-huh. El imperio Ming con el señor este como chino.
Sí, sí. O sea, que era un poco... igual que en esa época se llevaban mucho los villanos asiáticos como Fu Manchu.
Sí,
y cosas así,
exactamente.
Pues Ming era también ese arquetípico del malvado asiático ladino, ¿no?
¿Sabes que se ha quedado el estilo de bigote Fu Manchu? Se ha quedado como bigote Fu Manchu. O sea, ese estilo estético, digamos, del bigote que cae hacia, bueno, lateralmente hacia abajo, digamos, colgante, al final se ha quedado con el nombre Fu Manchu y se llama así.
Es un personaje que ha influido mucho en la cultura popular.
A mí una de las cosas que me gustaban de Flash Gordon es la estética barroca de las naves espaciales, uh-huh, y todo este, bueno, toda esa historia era todo como con pinchos, o sea, como decir, parecía la típica torre del Kremlin.
Sí, eran como pero también con formas muy redondeadas, sí, con muchas agujas, ¿no?
Eso
muy
es.
Sí, de verdad.
Eso es.
Sí, un estilo un poco retrofuturista extraño. Bueno, claro, hay que pensar que esos cómics están hechos en los años 20, los años 30.
Claro.
Pero claro, sí, tienes razón, la estética era bastante, bastante curiosa.
Y como olvidar, es que no puedo, lo siento, es que no se puede hablar de Flash Gordon sin acordarse de la banda sonora de Queen, de la película más mala que el demonio, la película.
La verdad, pero es una de las peores adaptaciones de cómic, pero que se le tiene cariño.
Se le tiene cariño, exactamente. Y desarrollando eso también, la película de Ted, no sé si la has visto, en la que un osito de peluche cobra vida y se hace el mejor
colega.
Pues tiene su gracia. O sea, es mala, pero tiene gracia. Y una de las cosas bastante... El tío es el de Padre de Familia. El guionista de Padre de Familia. No me acuerdo del nombre. El caso es que una de las frikas que tiene es que el tío es fanático de la película de Flash Gordon. Y en una de las ocasiones se encuentra... Voy a hacer un poquito de spoiler. Atención a tapar los oídos si alguno está muy interesado en ver la película, está disfrutarla. Bueno, pues el caso es que se encuentra con el actor que hace, entonces...
El que hace de Flash.
Entonces empieza una noche loca de cocaína, drogas y alcohol por todos los lados y... Tío, eres un tío de puta madre, la película de jojonuda, eres la hostia, etcétera, etcétera, etcétera. Es el fan número uno de ese hombre, sí.
Tengo que verte.
Tiene su gracieta, sí.
Bueno, más conspiraciones o organizaciones del mundo comiquero. Una serie de cómic que no sé si has leído tú, se trata de cómic europeo, uh-huh, es la serie 13.
No, creo.
Una serie, bueno, que lleva muchísimos años, guionizada por Van Ham y por varios, y luego dibujada por un montón de dibujantes diferentes. Y pues que es una trama, la verdad es que muy interesante. Yo no me la he leído entera, la verdad, porque es una de estas series europeas larguísimas que tiene 800.000 tomos y de hecho ahora están publicando como una especie de precuelas también de la serie, o sea, como otro, igual que ocurre con Blueberry, la juventud de Blueberry y todo eso, ¿no? Y es una trama un poco de política, conspiración y tal, basada en los mismos libros en los que se basó las películas del mito de Bourne,
sí,
pero mucho anterior. O sea, bueno, de hecho los libros se llaman la saga de Bourne.
Sí.
Y antes de que saliesen las películas, mucho antes, se hicieron estos cómics, ¿no? Entonces está basado pues en una persona que ha perdido su memoria, pero que empieza todo el mundo a perseguirle y a dar por hecho que es alguien que él no sabe quién es, ¿no? Entonces toda esta trama nos adentra en que hay una conspiración a nivel global bastante tocha en la que están metida gente del mundo militar, del mundo de la política y tal. Y esa conspiración es la que se hace llamar la conspiración de los 20. De los 20 con números romanos, ¿no? Y la serie se llama 13, números romanos. Por tanto, nos puede dar una idea de que por qué se llama 13 la serie, sabiendo esto, ¿no? La verdad es que la serie es muy interesante, pero vamos, es bastante compleja y tiene mucha profundidad y hay que leérselo todo y yo todavía no me lo he leído. Pero vamos, una serie mítica del cómic europeo.
Bien.
También con números romanos y cosas así, tenemos otro que este es un cómic que tú sí te has leído, que es 100 balas.
Hombre, claro.
La gran 100 balas de Azarelo y Eduardo Risso.
Sí.
Y el Trust, que son esa especie de, también de organización formada por gente del mundo de las finanzas,
sí,
de la política, de tal, de altísimo nivel, que parece que son los que controlan los designios del mundo, ¿no?
Que juegan con nosotros, somos las marionetas.
100 balas, si no la habéis leído, es una serie tremendamente recomendable, tanto por el guionista Brian Azzarello, que para mí es uno de los mejores guionistas contemporáneos, sí, del mundo del cómic americano, por el dibujo de Eduardo Risso, que es espectacular, y que además cuando se juntan los dos hacen pura magia, o sea, se entienden a la perfección.
Ahora mismo la podéis encontrar en las tiendas de cómic en tapa dura, ¿vale? Son, no sé si son 20 tomos o algo así, las podéis ir pillando poco a poco. Hace poco salió, que está buscándolo como un loco, la edición de una edición que sacó Planeta, si no recuerdo mal,
en tomo recopilatorio,
en cuatro, si no recuerdo mal, y la he encontrado en internet por 400 euros, tío.
Dios.
Tócate los cojones.
La de la maleta, ¿eh?
Sí, la de la maleta, exactamente.
Es una edición preciosa.
Sí,
o sea, realmente,
paga 400 euros.
Ya, joder.
300 y pico euros, 400 más o menos. Igual me voy 50 euros arriba abajo, pero bueno, me sabréis perdonar.
Para que no lo haya leído este cómic, la premisa inicial del cómic, aunque luego, o sea, la verdad es que es un cómic que la premisa inicial te engancha mogollón y luego deriva en una historia de conspiración y tal muy loca, que no tiene que ver con lo del principio, pero que está muy bien encauzado, ¿no? Entonces, cuando empezó la serie, la verdad es que a mí me dejó muy enganchado, porque te planteaba situaciones como historias independientes en las que había alguien, pues, que en un momento dado de su vida se había ido a la mierda por algo, y aparecía un tipo misterioso que les entregaba un maletín con una pistola y 100 balas irrastreables y toda la información sobre cómo encontrar a la persona que les había jodido la vida.
Eso es.
Y ellos podían tomar la decisión que quisieran.
Desde luego no podéis negar que es el guión que a todos nos gustaría habernos inventado, ¿verdad?
Sí, sin duda.
Sin duda, eso es.
Entonces la edición esta que sacaron de Integral, que era una maleta,
sí,
con el símbolo del Trust de 100 balas y los tomos, no sé si eran dos o tres tomos, la verdad es que será una edición maravillosa.
Sacaron muy poquitas copias, digamos, pocas ediciones y bueno, voló, claro. Y ahora pues la reventa está como está.
100 balas, recomendadísimo. Y ese imperio maligno que es el Trust, que había gente pues de lo más peculiar. Luego no sé si tú has leído una serie limitada que sacaron después, un spin-off de 100 balas, que era se llamaba Brother Lono, Hermano Lono, que era sobre Lono, uno de los miembros de los milicianos, que eran el grupo este de asesinos y de sicarios que trabajan para el Trust.
Ajá.
Lono, que era el más tocho, el más burro, el más psicópata.
No me acuerdo, la verdad es que tengo que... No, o sea, eso no lo he leído, pero además de eso, bueno, tengo que meterme otra vez. Además, ya te lo comenté hace poco, que era uno de mis proyectos de cómic de este año, retomar 100 balas, porque lo miré bastante por encima. Y claro, es tan bueno ese cómic que me gustaría retomarlo. Entonces, bueno, no controlo el spin-off.
Yo le tengo que dar una vuelta también. Sí. Pero vamos, ese Brother Lono es muy recomendable también. Es un rollo... O sea, es un post 100 balas, con Lono perdido en un pueblo de la frontera mexicana y pues un rollo así un poco de medio western crepuscular, sí, raro. La verdad es que...
¿Qué creencia tienen todos muchos guionistas de cómic de Estados Unidos con caer al final? Todos van bajando hasta el final de la frontera, ¿eh?
Sí, sí.
Carcenis,
no. Porque es un sitio también muy apropiado para, claro, para la gente de moral dudosa, ¿no?
Sí.
Para donde se juntan el bien y el mal sin llevarse mal en ningún momento.
Es como el borde de la M30 de Hortaleza, que no sabes ya qué es. Lo mismo. Por cierto, Kike, tío, tengo... bueno, os comentaba, lo publicado en Facebook mientras me tomaba una cerveza. No he preparado nada para este programa, soy culpable, voy a ser...
¿No te da vergüenza?
Sí, bastante vergüenza, pero hay tantas cosas que me dan vergüenza y que hago continuamente que esta la pondré la meteré en la mochila. Pero una cosa que he hecho gracias a ese botellín es acordarme de una organización maléfica que es basura, es una, literalmente. Hace unos días estamos hablando también del Capitán Planeta aquí.
Sí.
Vale, pues me he estado mirando quiénes son los malos del Capitán Planeta, que es el peor, como siempre he dicho, es el peor superhéroe de la historia de los superhéroes, porque tiene el punto débil más grande del mundo. Vamos a ver, para llamarle, para convocar al Capitán Planeta tienen que unirse unos chavalitos y juntar el poder de sus anillos, ¿vale? Tierra, aire, fuego, corazón. Pues el tío que lleva corazón es un pringao, que mide 1,40 m o algo así, porque es un niño y no tiene ni media ni cuarto de hostia. Entonces, claro, si tú eres uno de los malos, de los villanos, que por cierto se llaman ecovillanos.
Los ecovillanos,
ahora hablaremos de ellos. Solo tienes que mandar un comando, darle la paliza de su vida al niño de 1,40 m, matarle si quieres o si no, pues le partes la boca y le dejas tirado en el arroyo, le quitas el anillo, lo rompes o te lo guardas tú y ya está, a tomar por culo. Como no hay conjunción de poderes que llamar. Ya no hay capitán del planeta y tú puedes contaminar todo lo que quieras, pero son mandas.
Ya no me acuerdo muy bien. Los anillos no tenían poderes por sí mismos. O sea, ellos, los chavales, no pueden hacer algo con los anillos sin llamar al capitán planeta.
Es que yo sepa, solo llamar al capitán planeta.
Vaya mierda.
Y darte un estilazo que te pegaba con todo, que eso es una maravilla también, que eso no es fácil. Sí.
Bueno, el de corazón siempre ha quedado un poco gay, ¿no?
Yo no lo veo ese poder. Pero bueno, mira.
El de corazón era el Cufrapali, ¿no? De...
Sí, no sé si quería el realmente. Que... Mira, espera, lo tengo que poner por aquí. Vamos a ver. Vale. Creo que es. Mira, Mati, desde la selva amazónica y criado por un chamán indio que se llama Callapó. Usa el poder del corazón para inculcar el cuidado, la pasión y la simpatía en la gente del mundo para cuidar el planeta. También puede utilizar ese poder para comunicarse telepáticamente con los animales. Sí, tienes razón, puede utilizar el poder para cosas.
O sea, que algo podía hacer. Podía convocar ahí unos tigres o algo para protegerle.
Pues, vale, te digo yo que un comando de Geo se cargan a 4 tigres y le matan a él.
Ay.
Pero bueno, no tiene ni media hostia, repatido. Bueno, pues vamos a hablar de los villanos de del Capitán Planeta, de los ecovillanos. En primer lugar tenemos a Cochino Gridley.
Me gusta.
Ya, a mí también. Es un ser humano como que tiene la cabeza de un cerdo y representa los peligros del consumo excesivo y la codicia. Cada uno representa un pecado del ser humano. Aparejador.
Ostras.
Aparejador, sí.
El malvado aparejador. Sí. Me encanta.
Eso es. Bueno, pues imagino que será un señor ahora mismo con toda la crisis.
Que quiere construirlo todo.
Claro, será un señor con la crisis del ladrillo que ha hecho la técnica de arquitectura y no encuentra trabajo y se dedica a vengarse y hacerlo pasar al resto. Luten Saqueo. Es que tiene unos nombres magníficos, tío. Que es un cazador y un hombre de negocio que representa los males del capitalismo sin control y de las acciones no éticas de los negocios, ¿vale? Es, pues bueno, pues el Florentino Pérez. Tiene un sobrino también que va con él que se llama Robin Saqueo.
Robin Saqueo.
Muy bien. Bueno, que es como butragueño con sí, es como butragueño con el... Espera, que mi micrófono no va, creo. A ver, Kike, soluciona. ¿Me cambio al 6?
Sí,
claro. A ver, vale. ¿Al 6 me oye? Vale, perfecto, no funciona, problemas técnicos, Radio Carcomata, Radio Enlace tampoco es perfecto. Bueno, pues efectivamente, estamos diciendo que tiene un sobrino que se llama Robin Saqueo, que es como el butragueño de Florentino Pérez. Sigamos, Argos Blick, que es el esbirro de Luten Saqueo, ¿vale? Y es el líder del ejército privado. Bueno, pues eso, pues un lechón. Luego hay unos hermanos, se llaman Pinhead, y que son dos leñadores muy grandotes que trabajan para Luten Saqueo. Claro, pues todo el mundo trabaja para Luten Saqueo, es el tío, tiene mucha pasta. Luego Sly Lodos, que es un triturador de desperdicios sin escrúpulos que presenta la ignorancia y los peligros de pensar a corto plazo. Amigos, espero que este programa de Radio Enlace os haga pensar. Estamos
plazo.
Educando vuestro cerebro
bien,
corrupto,
bien, bien.
¿Vale? Uz, es decir, O-O-Z-E, que es un compañero de Sly de los Lodos. Flasher 3. Es que vio un 1 y un 2, como Hank William tal.
Bueno, son como los clones de Paranoia, ¿no?
Que es, es un funcionario. No dice nada más.
Tío, tú podrías ser un villano del Capitán Planeta.
Me encantaría. Luego hay un tal Duke Nukem.
Ah, como el videojuego.
Como, ¿no?, el videojuego. Que es un mutante radiactivo que presenta los peligros de la energía nuclear, ¿vale? Lead Sweet, que es un cómplice cobarde de Duke Nukem, así lo definen exactamente así. Verminosa Scum, me encanta.
Verminosa Scum,
si no eres es que es imposible, si a ti tú te vas a bautizar y te... Bueno, ¿cómo vas a llamar a la niña? Verminosa Scum, que no esperarás que sea buena.
No, está claro,
es que
has definido ya su futuro.
Exactamente, tienes lo que has sembrado, ¿vale? Es una criatura rata que representa los males de la falta de saneamiento y de la delincuencia. ¿Vale? Verminosa Scum. El Rat Pack. Me encanta. Que es una pandilla de ratas, matones humanos bajo el ratio de Scum, que es la reina rata. Luego tenemos al Dr. Tizón. Voy a darme prisa porque me estoy dando cuenta que son más de los que pensaba y no quiero eclipsar todo el programa, pero bueno. Del Dr. Tizón. Es que me encantan todos los nombres, son buenos, tío. Es un científico loco que representa los peligros de la tecnología sin control y la experimentación, científica no ética, con media cara llena de cicatrices ocultas detrás de su pelo. Vamos, un primor. Es el Dr. Cavadas. Para que os hagáis la idea, ¿vale? El que te pone brazos biónicos. Luego hay uno que se llama Mal. M-A-L. Sí, como lo es, exactamente. Es una supercomputadora de, bueno, pues, que es la leche. Y bueno, mira, dice que pueden es que se ha insinuado en la serie, que yo obviamente no me acuerdo, que pueden tener sentimientos románticos hacia los demás, con lo cual al final resulta que
las computadoras.
Sí, esto parece maléfica. Eso dice Hanna-Barbera en su página web oficial, con lo cual eso quiere decir que los segovianos han conseguido, ¿cómo se llamaba esto? Cuando consigues que la inteligencia artificial,
cuando se vuelve consciente, ¿no? Autoconsciente.
Tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama, luego lo diremos.
Ah, sí, sí, es verdad. Sí,
la,
sí.
Bueno, no me acuerdo, ya nos acordaremos. Mame Masacre. Vale, que sin más. Líder de la familia Masacre, que hizo, bueno, vale. Era una familia de cazadores furtivos, a menudo en competencia lícita con luta y monetaria saqueo. Masacre, que es el hijo de Mame Masacre y segundo al mando. Zarm. Es el espíritu antiguo de la tierra que vale. El rollo va de que la serie está Capitán Planeta. Estamos hablando demasiado de Capitán Planeta, pero es que son tan divertidos los malos. Va de que Gaia, que es el espíritu de la tierra, es despertado por los hombres que causan el mal en el mundo. Entonces, este es un espíritu también de la tierra, pero que representa la guerra y la perdición y todo el mal posible, ¿vale? Se llama Zarm. Y ya está. Hemos conseguido terminar con todos los malos, que son unos una buena cuadrilla.
No está mal, no está mal. La verdad
me recuerda,
que...
por cierto, me recuerda a todo este rollo a la idea del Wyrm de. Vale, el juego de rol del hombre lobo.
Ah, sí, es cierto, es cierto.
Vale, hay una especie también de ente maligno que es el Wyrm, que se representa toda la contaminación, la destrucción de la tierra, etcétera, etcétera. Bueno, simplemente crear hay un paralelismo. Y por fin hemos terminado con estos malditos malos que hemos llevado como 10 minutos. Te toca.
Pues me ha recordado esta serie de Capitán Planeta a otra serie de animación también que a mí me molaba mazo y que era una serie... que realmente yo creo que la veía poca gente, era poco conocida. Era una serie que ponían solo en Telemadrid, que se llamaba MASK, que era un acrónimo, era M.A.S.K.
Sí, alguna vez nos has hablado de eso, pero
sí,
no
y es, lo una, vi. Es una serie que era como una especie de... Era como una mezcla entre G.I.O. y los Transformers, ¿no? Porque era como una organización que se dedicaba a luchar contra otra organización maligna, ¿vale? Pero que iban todos en vehículos robot, no tan tochos como los Transformers, pero que eran vehículos que se transformaban en otras cosas, ¿no? Que era, yo que sé, una moto que se podía transformar en helicóptero, un barco que se podía transformar en un todoterreno, cosas así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces, MASK, llamaban así porque eran Mobile Armored Strike Command, Command con K, ¿vale?
Vale.
Y luchaban contra una organización enemiga que eran Venom.
Vaya.
Venom, que significaba, que me encanta este nombre... Vicious Evil Network of Mayhem. La red malvada viciosa del apocalipsis, ¿sabes? De la destrucción.
Me encanta. Yo creo que deberían plantearse por qué ese nombre como Flower para que la gente no sospeche.
Sí, claro.
Que son malos, pero bueno.
Era más Venom significa eso, está muy claro.
En la historia.
La movida era que, bueno, esta organización no era la típica organización de que trataba de destruir el mundo, sino de conquistarlo, sino que eran, pues, simplemente traficantes de armas y negocios turbios a escala global, ¿no? Pero vamos, no, tampoco querían conquistar así el mundo, no eran el rollo este de vamos a dominarlo todo o a destruirlo, no, pero obviamente eran malos y, uh-huh. Y más luchaban contra ellos.
Pues estaba mandándonos un mensaje el pequeño José que dice: hola, ¿no hay ningún malvado que nos avise de los peligros del exceso de farlopa entre los creativos? La pregunta está en el aire.
Eso podría ser un interesante tema de debate, desde luego.
Sí, sí, porque yo creo que todos son su propio malvado.
Ciertamente.
Bueno,
en fin, ¿te parece si hacemos un interludio musical y ponemos un temita de los Mystery Lights que estamos viendo de fondo?
Me parece más que bien.
Pues vamos a poner otro tema muy apropiado también para la temática de este programa, que se llama What Happens When You Turn the Devil Down. Ahí están, The Mystery Lights. We'll be right back.
about.
Los profesionales en Radio Enlace 107.5.
Proponemos subsidios más altos para el planeta de las babosas cerebrales.
Muy bien. ¿Y esas babosas controladoras de cerebros qué harán por los trabajadores?
Les controlarán el cerebro.
Yeah, eso dicen ahora.
Seguimos en Los Profesionales aquí en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM, desde el corazón del barrio de Hortaleza.
Me ha encantado este diálogo que has puesto. Muchas gracias. Me estoy riendo.
Pues seguimos con estos imperios del mal. Ya hemos hecho un repaso a bastantes, pero todavía nos quedan algunos.
Venga, dispara, muchacho.
Pues dentro del mundo del cómic, en este caso nos pasamos a los cómics de DC. Tenemos dos entidades bastante clásicas. Una correspondiente a son más villanos de Superman, y otros más de Batman. De dos de los grandes personajes de DC, ¿no?
Ah, vale, sí, el de Batman ya sé cuál va a ser, efectivamente.
De Batman se trata de la Liga de Asesinos, dirigida por Ra's al Ghul, exactamente. Ra's al Ghul, la verdad, es un personaje, uno de los antagonistas de Batman más interesantes, ¿no? Con ese,
sí, pues tiene estilo, es un tío que tiene trasfondo.
Y también es un ecoterrorista, claro. ¿Sabes? O sea, en el fondo tiene una conciencia social, pero claro, cree que para solucionar los problemas de la naturaleza, pues hay que exterminar a gran parte de la población, que es la que causa problemas. Entonces, pues sus métodos son discutibles, ¿no?
Bueno, eso ya viene desde los presocráticos. Heráclito, si no recuerdo mal, decía que el mundo viene del fuego, que sin la destrucción jamás habrá, habrá una nueva creación. Ese es el apunte cultureta de Ángel del día.
Me gusta Ángel, tu toque cultureta.
Sí.
Y Ra's al Ghul, para una de las cosas que tiene para cumplir sus objetivos, es la Liga de Asesinos, que es una especie de sociedad secreta de tipos entrenados toda la vida, pues para eso, para asesinar, básicamente. De hecho, hay varios personajes que han pasado por la Liga de Asesinos, incluso Batman, no sé si fue en algún universo alternativo o algo así, formó parte de la Liga de Asesinos o se entrenó con la Liga de Asesinos. Uh-huh. Y uno
de los Robin también, que cuando le resucitaron, uno de los que murió, no me acuerdo cuál.
Jason Todd.
Creo que es Jason Todd, cuando le resucitaron en el lago ese que te resucita.
La fosa de Lázaro,
exactamente, pero que te vuelve loco, creo que también. Entonces,
sí, claro, ese es el argumento de Silencio, ¿no?
Sí, de Silencio, señor.
Un cómic bastante interesante de Batman. Y luego también uno de los personajes interesantes de esta Liga de Asesinos es Talia al Ghul, la hija de Ra's al Ghul, la cual está enamorada perdidamente de Batman y quiere hacerle su marido. Pero no es, Batman no está muy dispuesto, aunque en algún momento tiene que ceder a cambio de conseguir alguna cosa.
Qué mala suerte.
No, la verdad es que está bueno, ¿eh?
Por eso digo que qué mala suerte. Bueno, venga, va, me enrocho contigo, pero solo porque quiero algo. Hombre.
El personaje de Ra's al Ghul, la verdad es que da bastante juego para muchas tramas. Y de hecho, hay otro cómic también bastante interesante de la Liga de la Justicia que se llama Torre de Babel. En la que fue una historia, yo creo que de principio de los 2000 o algo así. En la que Ra's al Ghul descubre que Batman tenía unos archivos ocultos en los que había encontrado una manera de poder. Inutilizar, podemos decir, o reducir o tal, a cada uno de sus compañeros de la Liga de Justicia en el caso de que hiciese falta, ¿no?
Sí, sí, y también estaba él. También se ponía él mismo. Uh-huh. Sí.
Entonces eso lo roba al Ra's al Ghul y decide cepillarse a la Liga de la Justicia uno por uno. Y a raíz de eso echan a Batman de la Liga de la Justicia.
Ahora sí, que me acuerdo yo de todo ese. De
esas sagas.
Exactamente, sí. Recuerdo además que también puso, creo que él se enfadó bastante Batman con él y le dio, toma, mira, no recuerdo bien, le dio kriptonita para que la guardara.
Superman, dice, sí.
Y esta es mi seguro, y ese es vuestro seguro de vida contra mí.
Sí.
Bueno, sí, sigamos.
Y por otra parte tenemos unos villanos de Superman, que es el planeta Apocalypse, que es la tierra natal de Darkseid, uno de los grandes villanos cósmicos del universo DC. Y es un planeta, el planeta Darkseid, que solo viven para la guerra y para destruir, ¿no? Entonces continuamente están, bueno, los hornos de fuego ardiente que están bajo la superficie del planeta, están continuamente forjando armas y creando nuevos parademonios para lanzarlos a la conquista de... Bueno, en general tienen unos antagonistas directos que son los nuevos dioses. El planeta de Nueva Génesis, que es como el planeta espejo, ¿no? En el que es todo bien y los nuevos dioses están luchando contra Apocalipsis, ¿no? Pero Darkseid fija su objetivo en Superman porque quiere conquistar la Tierra y Superman no le deja, ¿no? Entonces ahí es un continuamente están intentando asaltar la Tierra a través de lo que llaman los Boom Tunnel, que son una especie de túneles dimensionales o una especie de agujero de gusano en los que les permiten lanzar ataques relámpago contra la Tierra, lanzando un mogollón de parademonios, ¿no?
Es como la línea 2.
Sí, más o menos.
De todas maneras, es que me acabas de no sé si eres consciente que me acabas de definir el planeta de los heavies.
Sí, sí.
Y además se llama Apocalipsis, es que mola.
Podrían ser heavies, perfectamente. Sí, de hecho, tener melenones.
De hecho, yo si fuera más heavy todavía, intentaría luchar contra Superman, por principios.
Sí, porque es que Superman te cae mal.
Es
siempre.
Un hombre G.
Sí,
no me cae
un
bien.
Pijo, es un pijo. Sí.
Sí, le voy a echar azúcar en la moto o algo.
No sé. Tendrás que echar kriptonita.
Oye, una cosa que, llevándole vueltas desde que hemos empezado el programa anterior, incluso, y es que todos estos imperios malignos, imperios o grandes empresas, corporaciones y tal, en el fondo no tienen un trasfondo. Imagínate, cualquiera de estas grandes empresas que quieren dominar el mundo, que lo consiguen. ¿Y ahora qué hacen? Pero en plan de no tenemos un ideario. Los nazis todavía tienen su plan de futuro. Y dicen, mira, es que yo quiero hacer esto. Este es mi plan para organizar el mundo. Pero hay muchos otros que dicen, yo quiero dominar el mundo. Vale, ¿y luego qué? Ah, coño, pues ahora, no sé, montamos un bingo o algo. Quedáis, hacemos un cine o algo. O sea, no les interesa ganar porque no van a saber qué hacer. No van a manejar este poder.
Bueno, en el fondo la verdad es que muchas de estas historias de la cultura popular se mueven, o sea, el motor de la trama realmente simplemente es esa eterna lucha, ¿no?, del bien y el mal, sí. Sin plantearse que en ningún momento va a romperse el equilibrio como para que uno de los dos extremos venza, ¿no? Y entonces a veces sí están poco definidos, ¿no?, esos personajes.
Claro, yo echo de menos, en plan que tengan un plan, un ideario, un... ¿Cómo se llama lo que presentan los partidos? Un
programa.
Un programa, 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 joder. ¿Cuál es el programa de Hydra o de Electra? Electra no tiene programa. Electra no creo que triunfara.
Electra, Spectra, dices.
Spectra, joder, es que vaya día que tengo yo, ¿cómo está? Spectra no tiene programa, estoy un poco en contra de ellos.
Sí, no, además Spectra era una fusión de residuos de dictaduras de la época, de regímenes totalitarios, entonces cómo ibas a tener a un científico nazi con un general comunista, tal, todos juntos, luego se matarían a hostia.
No, claro, no sabrían qué hacer, si es que es un problemón, si es que yo creo que ellos mismos saben que no tienen recorrido.
Sí.
Son como UPyD, otra vez, vuelve a salir UPyD, ¿por qué?
Porque UPyD, yo creo que realmente es un concepto ancestral, que ha ido pasando a través de las generaciones de la cultura popular.
Un origen celtí, pero quieres decir, quizás.
Más atrás. Mierda. Más atrás que los egipcios. Yo creo que surgió con el Big Bang.
Toma ya, tío. UPyD. En la micronésima de segundo después del Big Bang, se sabe que una serie de elementos. O sea, hidrógeno y UPyD.
Hombre, seguramente sería uranio, plutonio y D. No hay nada, ningún elemento que empiece por D.
¿Qué? Invéntatelo, que el químico eres tú.
De Alblondio. Entonces se juntaron y formaron UPyD.
Joder, tío, qué movida. Y después de todo este recorrido de eones, ahora cogen y se estrellan ahora. O sea, estamos en un momento
histórico. Yo creo que es un ciclo de muerte y renacimiento.
Cierto.
A lo largo de la historia, ¿no? Todos los grandes imperios han caído, UPyD también, pero siempre ha pervivido ahí en la memoria colectiva.
Sí, amigos, creo que abro el nombre de toda Hortaleza cuando decimos ¡Heil, UPyD!
¡Heil!
Eso es. Por cierto, mientras hablamos y decimos tonterías, me acuerdo de otros, tío, de otras organizaciones, pero pasa es que muy, muy modestas y muy, muy estúpidas. Y el caso es que me he recordado granujas a todo ritmo.
Los nazis de Illinois, ¿no?
Los nazis de Illinois. No me gustan los nazis de Illinois, tío, but. Y los policía. Moteros.
Y los moteros también, cierto.
Y luego está la policía, que bueno, la policía podemos en cierta...
Qué gran película, tendríamos que dedicarle un programa a los Blue Brothers.
¿Oído, Josito? ¿Cocina?
Blue Brothers, bueno, en general a esas películas de coña que surgían del Saturday Night Live.
Sí,
¿no?
es verdad, cierto.
Que ver un montón de pelis increíbles de ese rollo.
Es cierto.
Ay, en fin, pues sí, vamos a pasar a
el bloque en Coslada, también es una organización maléfica.
Los policías corruptos.
Sí, cuando llego, me están olvidando algo mío de policías, es eso, el bloque.
Sí, eso entra dentro de la parte de la realidad, ¿no? Entre los nazis y el bloque.
Esos otros que querían dominar el mundo, y Coslada, de paso, y luego no sabrían qué hacer con ellos. Pero bueno.
Bueno, vamos a pasar a otros imperios malvados, esta vez más de... de lo que son la literatura, ¿no? De género, de ciencia ficción y fantasía. Y de estos, pues yo había pensado en, para empezar, uno que no es tan imperio, o sea, realmente desde la como te lo pintan al principio, sí parece que es un imperio maligno, pero luego se da la vuelta. Tampoco vamos a estripar el libro, si alguien lo ha leído, pero se trata de una obra, para mí una de las obras maestras de la ciencia ficción, que es El juego de Ender, de Orson Scott Card. Y en El juego de Ender, pues, hace poco han hecho una versión televisiva, que es un truñote.
¿La película? Es lamentable.
Sí, o sea, televisiva, no, eso, cinematográfica.
Sí, es basura porque además ha cogido la parte más, bueno, más de efectos especiales, más fácil de hacer de este libro, que además es un libro que tiene bastante trasfondo, que tiene un mensaje, como siempre, como hemos comentado desde esta tribuna que nos ofrece Radio Enlace, que en realidad la ciencia ficción es una herramienta muy útil porque te pone delante los propios problemas que tienes, digamos,
sí, la
sociedad actual. Es un reflejo un poquito distorsionado, bueno, una metáfora, si quieres. Y en la película te ponen la parte más chusca, pero
sí, la de acción.
Exactamente,
o sea, realmente es una película de una película que tiene un contenido muy potente.
Sí, exactamente.
En cuanto a sociedad, a pacifismo, a valores. Sí. Y este lo convierte en simplemente una película de hostias con láseres.
O incluso manipulación de la prensa y de la y de la opinión pública, con los... Exacto, hermanos.
Sí.
Aquí,
sí, porque todas esas subtramas se la cepillan.
Esas se la cepillan por entero y es me parece la mejor, la más maravillosa. De hecho, todavía no tengo intención, no tengo plan de leerme los siguientes libros a Juego de Ender, pero tengo entendido que se desarrolla más.
Sí, yo me los he leído, el resto, son muy diferentes.
Sí.
Porque, claro, pierde más la parte más de combate, ¿no? Sí. Que porque es cierto que el juego de Ender está basado, bueno, la trama inicial, para contarlo un poco, pues es que la Tierra del futuro pues tiene unos enemigos que son los insectores.
Sí.
Que es una raza de insectores inteligentes que ya intentaron una vez conquistar la Tierra, bueno, y la Federación de Planetas, ¿no? Que había en esa época, y fueron vencidos gracias a un famoso general que fue capaz de luchar contra ellos y destruirlos en una batalla definitiva, pero están esperando a que los insectores vuelvan, porque van a volver allá a destruirnos totalmente. Entonces se dedican a entrenar a chavales desde pequeños para convertirlos en grandes generales y que lideren la flota en la lucha contra los insectores, ¿no? Pues toda esa parte más de lucha espacial, tal, no sé qué, todo eso en las continuaciones no aparece. Es todo mucho más psicológico, más metafísico, veces, ¿no? Más, sí. También mucho de los temas que hablabas de prensa, de medios de comunicación, y de plantearte muchas cosas. Muy filosófico, la verdad. Sí. Es que son unos libros muy interesantes. Y luego, de hecho, aparte de las continuaciones, hay como un spin-off también de un protagonista secundario del juego de Ender, de uno de los chavales que lucha con Ender, que...
¿El latino? ¿Puede ser?
Creo que sí, sí. Bin.
Ah, no.
Que se llama Bin.
Es que había uno que era como un rival suyo que tenía...
Uno de los que estaba con él.
Ah, o sea, vale, vale.
De lo que fueron sus pupilos en la escuela, en la Academia de Guerra, que se llama Bin y que lleva como otra trama aparte en la que se convierte en una especie de segundo Ender, más o menos, ¿no?
Ya.
Está bastante bien también. La verdad es que muy interesantes.
Pero aún así, bueno, también tenemos que tener en consideración que quizá no es... Estamos hablando de una guerra de razas, entonces, bueno, tomarlo como una especie de imperio del mal, bueno, al fin y al cabo los insectores son solo otra civilización.
Sí, pero bueno, es que realmente es como, más que lo que son, es como los pintan, ¿no? Al principio, sí, del libro. O sea, los pintan como eso, como una raza malvada que quiere destruirnos y acabar con todos nosotros. Os recomendamos desde aquí que leáis El juego de Ender y sus continuaciones, y bueno, en general todo lo que ha escrito Orson Scott Card, que ha escrito mucha ciencia ficción y fantasía, y merece mucho la pena.
Pues sí, suscribo.
Vamos a pasar a otro en los que tú controlas más que yo, porque yo estos libros no me los he leído, que son los libros de Reinos Olvidados, de Margaret Weis y Tracy Hickman.
Hace bastantes años que yo los miré, obviamente, como muchos de los oyentes, cuando eran jóvenes e inexpertos. Ahora somos viejos e inexpertos.
Saga de fantasía, saga de fantasía.
Sí. Cuenta, es que no recuerdo ahora mismo quién eran los malos de allí.
Eran los Drow, eran los elfos oscuros, ¿no? Que eran
Una
raza de...
Esa es la subtrama, digamos, los reinos olvidados, efectivamente. Además, uno de los malos de película, de libro, mejores malos que existen, me encantan como malos. Son elfos, pero negretes, ¿vale? Son renegrecidos, viven en las profundidades adorando a la diosa araña, Ljot, se llamaba, si no recuerdo mal, en la ciudad de Menzo Berrazán, entre otras, y eran pues una raza totalmente despiadada que hacía del mal una forma de vida. Y bueno, la verdad es que eso tenía hasta cierto trasfondo, como estamos comentando, concretamente que los desarrolló, que es, no me acuerdo ahora mismo, ya luego te digo quién es el escritor porque ahora mismo no lo recuerdo. Desarrolló una sociedad que al fin y al cabo, después de leértelo, pues dices, bueno, pues es hasta sostenible en un momento dado, basada en el mal y en el culto hasta deidad terrible y malvada, y eso sí que representan, como dices, un imperio maligno que quiere acabar con todas las razas terrestres buenas, elfos, enanos, etcétera, etcétera, humanos, todo este tipo de gentuza de varios tamaños y tipos de oreja.
Había un personaje, ¿no?, que era bastante conocido, que era Drizzt Do'Urden,
sí, que es un elfo oscuro, maestro de las cimitarras, que se rebela contra el modo de vida. Más que también tiene, pues eso, para ser un libro de fantasía y de lectura fácil y simple, que es lo que es en realidad, la verdad es que tiene bastante detrás, porque, bueno, pues el tío, a la hora de rebelarse contra eso, es una rebelión también filosófica más que física. Entonces el autor, que ahora me acuerdo cómo se llama R.A. Salvatore. Sí, de hecho ahora ha escrito varios libros también de Star Wars, por cierto, que los he
puesto. ¿Ah, sí? ¿Salvatore?
Sí. No. Sí, sí, sí. Las continuaciones en las películas actuales. Y bueno, pues existe una rebelión psicológica, incluso diciendo, bueno, poniendo en duda todo lo que toda su familia tenía como verdades inmutables. Y entonces es bastante interesante ver la evolución del personaje, teniendo en cuenta que en este tipo de libros las evoluciones de los personajes, el tratamiento psicológico de los personajes, no suele ser nada del otro mundo. Suele ser un malo, un bueno, y te doy cuatro hostias, hago la espada y hago magia. Entonces, bueno, pues son, bueno, los argumentos suelen ser un poco absurdos, pero en este en concreto yo creo que sí que me merece la pena pararnos a hacer una breve parada, como has dicho, para comentar tanto los malos, los elfos oscuros o drow, como, bueno, la excepción a todos ellos, que es de Drizzt Do'Urden.
O sea, que si le podremos dedicar un programilla a hablar de todo eso.
Pues sí, hablaremos con... Estamos haciendo planes sin José y luego estar en casa. ¡No! ¡Malditos seáis! Tirando cosas por la ventana. ¡Me las pagaréis todas juntas!
Yo la verdad es que lo de Reinos Olvidados no me he leído nada, y es una de las cosas que tengo pendientes, así que me lo tengo que pillar por banda, pegarles un repaso, y si queréis le podemos hacer uno.
Yo estos libros los llamo libros de metro.
¿Libros de metro?
Sí. O sea, libros de estos que no te van a aportar nada, pero que son entretenidos, y oye, la literatura no solo Dostoyevsky, es que también está la literatura entretenida, de divertirte un ratito, sí, claro que sí.
Totalmente de acuerdo. Pues para seguir con imperios malignos de la literatura fantasía, otros muy interesantes también, de otro gran autor de lo que es la fantasía, que era Michael Moorcock, y creó esos libros, esa saga de Elric de Melniboné.
Sí.
Un personaje muy interesante, también con bastantes contradicciones, un príncipe considerado el elegido en su pueblo, un pueblo, el pueblo de Melniboné, que era un imperio, una raza muy poderosa y hechiceros y muy ricos y tal,
sí,
pero que al mismo tiempo eran terriblemente crueles y despiadados conquistadores, y al final se entregaron al caos, ¿no? Porque en Michael Moorcock, en su universo de los libros de Elric, habla mucho de ese equilibrio entre las fuerzas del orden, sí, y del caos, ¿no? Y cómo Elric al final es un poco elegido del orden, viniendo de una civilización que se ha entregado al caos, ¿no? Como sí, es Melniboné. Melniboné es un pueblo decadente ya, en el que esos poderosos, sí, hechiceros de antaño, pues al darse al caos están corruptos y débiles, y están también en una lucha eterna contra otro imperio muy poderoso, que es el imperio de Pantang, el que luego tomaron como referencia a esa banda de la New Wave of British Heavy Metal, que son los Tigers of Pantang.
Tigers of Pantang, que por cierto van a la Esquena este año y que les gusta tres o cuatro veces, y la verdad es que yo os recomiendo, porque si os gusta el heavy metal clásico, porque son muy buenos.
Deben ser divertidos, la
sí,
verdad.
Sí, son muy buenos.
En la Esquena van a tocar dos bandas así muy chenteras, que son los Thunder y los Tigers of
cierto,
Pantang.
Es cierto, va a molar, allí estaremos, representando a Radio Enlace, no os preocupéis.
Y pues eso, los libros de Elric también merecen mucho la pena, ya decimos, escritos por Michael Moorcock. Y pues una de las sagas de fantasía más clásicas, ¿no? Y gran parte de la trama se centra en esa rivalidad entre estos dos reinos, que es que la verdad es que son los dos malignos, tanto Pantang como Melniboné, que se han dado a la decadencia, y Elric, aunque ha surgido en Melniboné, pues es un poco el que va a intentar dar la vuelta a todo y devolver el orden al universo.
Eso pasa bastante, ¿no? De ver el equilibrio de la galaxia.
Exacto.
Yo no he podido leerme. Bueno, el libro es el, me acuerdo que además me lo compré yo, el ciclo de lectores, y al final lo empecé a dejar por ahí y yo no me lo leí.
Lo dejé
un poquito a mitad porque no me enganchó.
No he leído todo de Elric, pero he leído un par de ellos y la verdad es que a mí se me gustaron mucho.
Hay serie de cómics también, por cierto.
Sí, de hecho hay varias series de cómics, pero una miniserie de Elric que se editó, la editó Norma, me parece, en los finales de los 90. Dibujada por P. Craig Russell, bueno, dibujada y guionizada, si no me equivoco, por P. Craig Russell, que es uno de mis dibujantes favoritos, sin duda, y es una auténtica delicia, gráfica y poética, ¿no? Porque P. Craig Russell siempre ha sido un tío que le ha sabido dar mucha mucha poesía a sus cómics. Uh-huh.
Bueno, aquí que dentro de poco vamos a tener que irnos, pero me has dicho que querías hacer un poquito de publicidad, ¿no?
Pues sí, porque ahora después del programa nos vamos a ir a tomar unas cañejas, ¿no?
Sí, sabéis como siempre. Es esto, la radio cansa la lengua.
Exacto, y entonces hay que luego hidratarla para que podamos seguir hablando más horas de fricada de las nuestras.
Y como no está José aquí para darnos morreos, que es el habitual encargado de besarnos para devolvernos la salivación, pues tendremos que ir a libarnos unas cervezas.
Pues sí, vamos a ir a una librería, cafetería de una amiga nuestra, señorita Laura, que está aquí mismo en el barrio, en la carretera Canilla 122, la librería Atwin. Así que además ahí también organizan partidas de rol y tiene muchos libros de género, de fantasía, de ficción, de terror. Así que es un buen sitio para tomarse algo y comprar libros.
Y no os olvidéis que si estáis locos y vivís en este barrio, ella suele estar acostumbrada a recibiros. No os preocupéis.
Sí, atrae a los zumbados, no sé por qué, pero bueno. Así que bueno, pues vamos a irnos despidiendo, que ya está aquí la gente del siguiente programa. Ha sido un placer hablar contigo de Imperios del Mal.
Claro que sí, ahora solo falta tomarnos una cerveza y pensar cómo vamos a dominar el mundo y qué hacemos luego. Porque
sí, sobre todo eso.
Lo que no quiero es luego es un vacío existencial cuando lo consigamos, ¿sabes?
Sí, vamos a hacer una cosa. Tú vete haciendo el programa.
¿Sí?
Yo me voy encargando de organizar la destrucción.
Vale, programa, exactamente.
Yo sabía que siempre ha sido un cerebro político, en el fondo.
Totalmente, de acuerdo.
Pues nada, ¿de qué vamos a hacer el programa la próxima semana? No lo sabemos todavía.
No lo hemos pensado, lo haremos con el enfermito. Y si sale de esta, pues nos alumbrará.
Pues nada, nos vamos. Esto ha sido un programa más de Los Profesionales aquí en Radio Enlace, los viernes de 7 a 8 de la tarde. Nos vemos pronto aquí o en algún otro sitio.
En algún lado. Pues nada, besitos para todos.
Adiós.
Adiós. Out we were born, into this world we were thrown. I like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the dawn.
Radio Enlace 107.5. ¿Te gusta?